conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 6 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora, a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado hoy por Víctor González en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, la situación de Lisandra Góngora, vamos a tratar de tener información actualizada sobre ella, también sobre las hermanas Angélica y María Cristina Garrido. Vamos a dar un vistazo a ver cómo anda Pinar del Río hoy con la situación del desabastecimiento y luego el paso del huracán Ian y las labores de recuperación. Los apagones siguen siendo serios en el interior del país y vamos a tener actualización al respecto. Hablaremos hoy sobre el reporte hasta el mes del 30 de septiembre del Centro Cubano de Derechos Humanos, y también tenemos una importante denuncia. La joven Mayani Román Rodríguez, cumpliendo pues 12 años de prisión por su participación en los CJ, ha sido llevada a celda de castigo. Es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo. En cuanto a las noticias, el sistema eléctrico cubano continúa dando problemas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y la Organización Mundial contra la Tortura y otras 13 ONG denuncian violencia extrema contra manifestantes en Cuba. Y también se suma la situación, tenemos que hacer algo contra el gobierno cubano para que rinda cuentas, afirma Anthony Blinken en su visita a Chile. Bueno, hay más noticias en el acontecer nacional. 26 balseros en Key Biscayne fueron detenidos y otros cuerpos fueron hallados en el territorio nacional. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. Y también, pues, ante las primeras horas, pues continúa la situación de la recuperación del el territorio pinareño luego del paso del huracán Ian.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí,
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Cuba al Día.
Bueno, luego de esta breve interrupción, seguimos aquí en nuestra agenda de trabajo. Vamos a hablar también en el espacio sobre la situación del paso del huracán Ian. Ya oficialmente en mesa redonda celebrada este miércoles, el viceministro de Agricultura, Mauri Echeverría Bermúdez, habló de más de 21.000 hectáreas de cultivos agrícolas que sufrieron daños de devastación, y se reporta pues la muerte considerable de una cantidad de gallinas ponedoras, pollos, así como empresas porcinas. Esto todo va a empeorar el acontecer nacional. Finalmente, pues, la inflación en Cuba alcanza ya el 208% en medio de un país que está en ruinas. Y es todo lo que tenemos en cuanto a las noticias a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Vamos a tratar de iniciar nuestro programa de la tarde de hoy con una actualización sobre la situación de la presa política Lisandra Góngora Espinosa, allí en la prisión del Guatao, donde pues el martes su esposo Ángel Delgado la logró visitar y pudo conocer la situación que está enfrentando Lisandra en el penal del Guatao, aislada, pues vigilada por cámaras, con ropa interior, con el pelo rapado. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, allí en Guira de Melena, con Ángel Delgado, el esposo y padre de cuatro de los hijos de Lisandra Góngora Espinosa, activista del Partido Republicano de Cuba, condenada a 14 años por su participación en las protestas populares del 11J. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Ray, audiencia.
Bueno, Ángel, el martes fuiste al Guatao. ¿El escenario de Lisandra cuál es? Lisandra está en celda de castigo, está vigilada en ropa interior porque se niega a usar la ropa de presa común, con el pelo rapado. Cuéntanos los detalles. ¿Cómo está Lisandra?
No, Lisandra, yo la vi bastante mal, nerviosa. Me contó muchas cosas, todo sucedido, desde que ellas decidieron plantarse. La sacaron de ahí de la prisión, del destacamento donde estaban ellas, la sacaron desnuda, la jalaron por pelo, le pusieron una esposa que incluso tiene postillas en las manos. Que la esposa le hicieron daño en las manos, ¿entiendes? Y ahí entonces Lisandra se pasaron 5 días sin tomar agua, sin comer nada. Y bueno, Lisandra, como ella tiene su problema de ciclemia, le baja la azúcar y eso, le bajó la presión, como que se le secaron los labios, como se deshidrató así. Entonces ahí la llevaron por los piralitos, la atendieron como 2 o 3 días y ahí la llevaron por la celda. ¿No? Está en una celda ahora en este momento, desnuda, en el hospitalito de la prisión.
¿Y las hermanas Garrido?
Bueno, yo sé muy poco, lo que sé es por Lisandra, que sí, que la hermana, la mujer de Michael está allá en el hospital naval, creo que está en el hospital naval, y la otra está aquí con él, están ahí, pero no están juntas, están separadas, están en otra celda de castigo.
Pero ellas también están en el plante, en celda de castigo.
Sí, ellas también están en el plante.
Ven acá, y Lisandra, ¿qué tiempo va a estar ahí en celda de castigo?
Bueno, según el reglamento son 10 días, pero ya Lisandra lleva como 3 o 14 días en celda de castigo. El día 30 se cumplía los 10 días de celda de castigo, que a partir del 30 tenía ya lo normal, que su vida era normal como reclusa, ¿eh? Que yo fui a verla cuando se cumpliese los 10 días y no me dejaron verla. Nada más que yo llegué a la prisión, Yarnay, la jefa de la prisión, me vio porque me conoce, cogió el teléfono, llamó a la seguridad del estado, yo no sé a quién llamó, que decidieron no darme visita. Le pude pasar un platico, un pozolito con unas carnes y así, fue lo que le pude pasar.
Eso fue este martes, eso fue este martes, Ángel.
El martes que se cumplieron los 10 días.
O sea, tú no pudiste verla, lo que te dejaron pasar el alimento.
Sí, yo no pude verla. Yo no pude verla ese día, que bueno, que ya estoy explicando que se cumplieron los 10 días según el reglamento. Que violaron el reglamento, ¿eh? No entiendo. Entonces ya fui el martes a verla y me dejaron verla. Todo estuvo bien, perfecto. Y fue donde ella me cuenta todo lo que había sucedido, ¿me entiendes? Que se peló porque la jalaron por el pelo y entonces ella, por temor a que la siguieran jalando por pelo, se rapó la cabeza.
O sea, ella se rajó, la cosa de raparse la cabeza fue para que no la lavara más el pelo.
Para que no la cogieran por el pelo.
Bueno, pues esta es la situación. Ángel, ella se mantiene firme en no usar el uniforme.
Ella no quiere usar el uniforme. Yo tengo toda la ropa blanca ahí, que me la devolvieron ahí. Y yo le dije, ay, ¿por qué me devuelven la ropa? Y dice, no, porque ella tiene demasiada ropa. Entonces cuando Lisandra llega me dice, no, es que la ropa de ella me la quitaron porque ella no quiere que yo me vista de blanco.
Ah, porque después ella de... no pueden tener la ropa de blanco tampoco.
No, ahí en la prisión lo que admiten es ropa blanca nomás. Entonces ella, por vestirse de blanco, dice que eso es como una huelga, ¿eh? Como que va en contra. Y por eso fue que me devolvieron toda la ropa. Entonces, como ella no se quiere poner la ropa de la prisión, entonces ella está en blume y en un ajustador.
Lamentable situación, Ángel. ¿Cuándo tú vuelves a ir a la prisión?
Bueno, ahora la visita Lisandra toca este viernes que viene, no, el otro más arriba, cada 15 días.
De madre. Bueno, vamos a seguir, Ángel, con esta situación, a ver en qué concluye todo este problema bastante complicado ahí en la prisión de El Guatao. Vamos a ver si podemos tener actualización también con Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido. Tenemos el contacto ya también en Quiquicán a esta hora de la tarde con Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, allí en Quiquicán. Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, Luis, ¿qué es lo último? Pudimos hablar con Ángel Delgado, la pareja de Lisandra, que está ahí en El Guatao. ¿Qué hay? ¿Dónde está Angélica y dónde está, pues, María Cristina? ¿Qué está pasando con las hermanas Garrido, que siguen supuestamente el plante? Tengo entendido que María Cristina está en el Hospital Naval.
En el Hospital Nacional.
Nacional. ¿Y por qué la llevaron al Hospital Nacional?
Obviamente porque ya la hija lo vio, o sea, no es un problema de salud. Es obvio porque es para separarla.
¿Y bajo qué argumentación la tienen ahí en el Hospital Nacional? ¿Por qué?
Bueno, no dan ninguna explicación. Yo estaba muy preocupado pensando que tenía algún problema de salud porque no la habíamos visto. La hija la vio, la hija de ella, la mayor, la vio hace poco y conversó con ella 10 minutos y ella está en buenas condiciones de salud. Está alimentándose, nosotros la llevamos.
¿Cuántos días lleva ahí en el Hospital Nacional?
No, lleva ya desde que se plantaron.
Desde
que se plantaron, a ella la separaron. A Angélica le llevaron por no ser castigo. A Lisandro lo llevaron para el hospital de la prisión. Y a María Cristina la llevaron para el Hospital Nacional. No hay otro lugar donde meterla ahí.
Y en el Hospital Nacional me imagino debe estar en la sala de penados.
Sí, allá arriba, en el último piso, en el quinto piso.
Bien. Y en el caso de tu esposa, de Angélica, ¿ella sí está en El Guatao en celda de castigo?
En celda de aislamiento.
De aislamiento.
Ya la quitaron de la celda de castigo y lo pasaron a celda de aislamiento, que viene siendo lo mismo.
Bueno, y sí, pero ¿y qué tiempo ahora? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué tiempo tiene el gobierno para tenerla en esa celda de aislamiento?
Bueno, en realidad, yo le soy sincero, Angélica pidió estar en celda de aislamiento. Ella no quiere nada con nada de la prisión ni nada
porque parte de lo que ellas plantearon también, y es bueno lo que tú lo digas, Luis, es que ellas no querían estar con reas comunes.
No querían estar con reas comunes, no, porque tuvieran problemas con ellas, es la verdad.
Por su condición de presa política.
Exactamente. No quería nada de la prisión, nada de con presas comunes, y Angélica pidió estar ahí, o exigió estar ahí en el destacamento 8, colectivo 8, como le llaman, que son las celdas de aislamiento.
¿Ella está sola en una celda?
Sí.
Bien, y entonces, la cuestión de la alimentación y el habituallamiento, ¿cómo está funcionando esto?
La visita, los viernes yo le llevo las cosas.
¿Ella nada más se alimenta de lo que tú le estás llevando?
Sí, sí, sí. Y durmiendo en la tabla, no tiene colchón.
Bien, y la cuestión, Luis, de la vestimenta, ¿le permiten vestirse de blanco?
Bueno, ahí prohibieron producto de esta de este hecho de, que ocurrió.
Del plante de ellas tres.
Prohibieron la vestimenta blanca, las licras blancas y todo lo blanco en la prisión.
¿Y entonces, Angélica, cómo está? ¿Qué está vistiendo?
No, ella está en plumas adentro, ¿qué va a hacer?
Ella está en ropa interior porque ella se niega. Sí. También, ella, al igual que Lisandra, está en ropa interior.
Sí, sí, no. Ellas no van a usar nada del penal.
Luis, ¿cuántos días llevan desde que se plantaron ya? De esto hace como 14 días ya, ¿no?
Sí, ya va dos semanas.
Dos semanas, imagínate. Y en el caso de María Cristina, ella me imagino que está con el uniforme de paciente y del hospital.
Me imagino que sí.
Está bien.
Yo rápido, ese detalle no se lo preguntara a ella.
Está bien. Bueno, vamos a mantener. ¿Cuándo es tu próxima visita, Luis?
Mañana.
Está bien, mañana. ¿Mañana qué hora?
A las 9 de la mañana la visita de Luis.
Bueno, Dios mediante, intentaré llamarte esta hora mañana para ver si tenemos una actualización, ¿oíste?
Poca, gracias.
Gracias, Luis. Luis Rodríguez, directamente desde Quiquicán, esposo de Angélica Garrido. Sigue implantada, María Cristina hospitalizada en el Hospital Nacional, pero al menos sí tenemos la certificación de que Angélica Garrido y Lisandra Góngora están en ropa interior ahí en la prisión del Guatao. Lamentable situación en el caso de Lisandra en el hospital y en el caso de Angélica en celda de aislamiento, porque prohibieron en el hospital que se vistieran de blanco. Lamentable situación. Y vamos a ver si tenemos actualización al respecto. Vamos a seguir nuestra ronda informativa. Ya hoy, pues, 8 días, hoy jueves, 9 días del paso del huracán Ian, por el occidente cubano. Vamos a ver si podemos tener alguna actualización de la situación en Pinar del Río, Cuba. Lamentable todo lo que ha estado ocurriendo en San Juan y Martínez, el resto de los municipios. Ya hoy es jueves 6 de octubre. Vamos a ver si podemos establecer el contacto ahí en el territorio pinareño con José Rolando Cázares para ver qué hay de nuevo, qué actualización tenemos, qué han hecho, cómo siguen las labores de recuperación. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en Pinar del Río, Cuba, con el activista José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, ya es jueves hoy, dándole seguimiento, ¿cómo andan las cosas en el reparto Balcón? ¿Cómo andan ustedes ahí? ¿Qué ha pasado en los últimos, en las últimas horas?
Bueno, en las últimas horas estuvieron ya preparando, mandaron no una comisión, sino que mandaron varias personas a que pasaran por el reparto Hermanos Balcón para una supuesta planilla. Para lo que fueron damnificados, techos, tipo la madera, tipo de casa, así más o menos, para ir haciendo un levantamiento, supuestamente, como dice el gobierno. En las personas que estaban en la comisión habían personas, una trabajadora social y de vivienda, la empresa de vivienda, para hacer un levantamiento. Dicho esto, después tienes que ir a una oficina que hay en la calle en dirección a San Juan Martínez, que se llama la CEGN, es como decir la Asociación de Combatientes, donde ahí te va a esperar un funcionario del gobierno con las personas viviendo y van a hacer una valoración para ir entregándote los materiales. Dichos materiales todavía no han llegado ni hay movimiento, nada, pero sí hay ya un descontento en la población porque supuestamente el precio de esos materiales va a estar inaccesible para las personas que, por ejemplo, que no tengan centro de trabajo o personas que son subsidiarias. No sé cómo van a lograr para pagar los precios de los techos que le quieren dar.
José Rolando, ¿electricidad nada todavía?
Bueno, la electricidad todavía, y hay lugares ya en Pinar del Río, por ejemplo, como hemos dicho, el Calero.
Bueno, sí, que este es el reparto de la nomenclatura.
Exactamente. Quiere decir que solamente en los repartos de la nomenclatura es donde hay electricidad hoy en día aquí en la ciudad de Pinar del Río.
¿El agua?
El agua iría por su ausencia todavía. Se decía que iban a poner grupos de electrógeno en el rebombeo, en la parte donde se da la distribución de agua, pero hasta ahora no ha habido nada.
José Rolando, 10 días ya hoy han pasado esta tragedia y todavía ustedes están en esta situación. En cuanto a la alimentación, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, en la alimentación te voy a explicar lo que hay. En la alimentación siguen todavía el problema este de que tienes que ir a La Pelota, una cafetería que hay en la esquina aquí en la calle San Juan, para las personas que quieren ir a comer el arroz, chícharo y un huevo sancochado. ¿Tú me entiendes? Pero también está que dicen que iban a mandar una canasta básica a la bodega, y en la bodega solamente lo que hay es una lata de carne de res que dieron. Y papa, que tampoco todo el mundo ha podido obtener las papas porque las colas son enormes. No han hecho una distribución bien de la alimentación.
Increíble. Lamentable situación, José Rolando. Seguimos contigo todos los días en este reporte informativo. Era José Rolando Cázares, ahí en el territorio pinareño. Décimo día del paso del huracán Ian por el occidente cubano, aún sin electricidad, aún sin agua y desabastecido. Es la realidad que impera todavía hoy en Pinar del Río, ya jueves 6 de octubre. También la situación con la electricidad empeora en el territorio Nueve Viteros, donde radica y donde está la termoeléctrica 10 de octubre, que tiene problemas en Nueve Viteros. Vamos a intentar tener la comunicación allí en el territorio Nueve Viteros con Olainis Tejeda Beltrán para tener una actualización de la situación energética y el desabastecimiento. Ya tenemos el contacto en Nuevitas, municipio costero en la provincia de Camagüey, con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda? Mientras que los 15 municipios de La Habana gozan de electricidad luego de 3 días de protestas desde el pasado domingo, la situación sigue caótica en cuanto a la electricidad en Pinar del Río y el desabastecimiento. Deme una actualización de cómo anda la situación en Nuevitas, Camagüey, con el tema energético.
Bueno, en este día lo que llevamos de corriente solamente es 4 horas. El resto ha sido apagón. Han metido 2 apagones tipo flashazo que deben haber acabado con una buena cantidad de refrigeradores en este municipio es normal ese tipo de flachazo. No tenemos ni qué comer, ni dónde buscar dinero, ni nada, a pesar de que es una zona industrial. Sería todo lo contrario, ¿no? Donde hay muchas industrias, pues bueno, debe haber abundancia de empleo y comida. Es totalmente algo anormal lo que se está viviendo en Cuba, específicamente en este lugar. Dime.
No, que ustedes siguen entonces en el mismo escenario previo al apagón nacional.
Sí. Nosotros estamos, lo que dije hace unos días atrás.
Sí, recuerda cuando dijiste, Nuevita regresó al apagón programado.
Exacto. No, que se restableció el fluido eléctrico. No, se restablecieron los apagones programados. Acá en Nuevita siguen los precios cada vez más disparados y de una forma dislocada. Ya estábamos, el mismo estado subió el precio del arroz a 55 pesos y ya el arroz en este momento, la libra, está a 80 pesos. Y los frijoles están entre 140 y 150. No hay escapatoria. Ya se están sintiendo los primeros estragos de una hambruna, porque en este municipio hay personas que están pasando el día, literalmente, con el pan de la tienda, sí viene. El resto es agua, azúcar y temblores por hipoglucemia. Entonces es bastante fuerte la situación que ya estamos viviendo en este municipio. Y lo único que se ha dado como oferta es represión y citación, para que todo el mundo se calle la boca y aguante callado. Parece que es más fácil controlar una población de 42.000 que de 2 millones, como es el caso de La Habana.
Increíble. Gracias, Olani. Olani Tejeda Beltrán, directamente desde Nuevita, para nuestro espacio Cuba al Día. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este jueves 6 de octubre. Vámonos una pausa de minutos. Estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día este jueves 6 de octubre aquí en Radio Martí. Mientras establecemos la comunicación con nuestro próximo invitado, el agradecimiento como siempre a nuestro equipo, Víctor González y Patricia Martínez en la producción. Un gusto estar con ustedes, Tomás Cardoso. Vamos a actualizar la situación energética. El sistema eléctrico de Cuba sufrió el miércoles una notable afectación que superó los 1,000 megavatios en el horario pico. Según la Unión Eléctrica, el déficit de capacidad de generación ascendió a las 8 de la noche a 1,266 megavatios en todo el país. La empresa estatal cubana prevé para hoy jueves una afectación máxima de 800 megavatios, el doble que la del martes, por déficit de capacidad de generación en el horario diurno y también 1,157 megavatios en el horario nocturno. Continúan fuera de servicios. Se encuentran las unidades 6 y 7 de la central termoeléctrica del Mariel, en Artemisa. La unidad de la autoparrillada en Tallapiedra, La Habana. La unidad 1 de la central de Santa Cruz del Norte en Mayabeque y la Antonio Guitera de Matanzas. En la lista de averías también figuran la unidad 4 de la central termoeléctrica de Nuevitas en Camagüey, la unidad 2 de la Felton Holguín y las unidades 4 y 6 de la Renté en Santiago de Cuba, cuya unidad 3 se encuentra en mantenimiento desde el 23 de agosto pasado. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo de los apagones. Mientras tanto, vamos a ver si podemos tener la actualización sobre... Acaba de publicar el Centro Cubano de Derechos Humanos el informe correspondiente hasta el mes de septiembre, el 30 de septiembre, de la situación de los presos del 11J en el sistema penitenciario. Vamos a establecer el contacto en la capital cubana con la economista y supervisora del reporte del Centro Cubano de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para tu equipo de producción y sobre todo para los oyentes.
Como no, Marta, bueno, importante como siempre, el Centro Cubano de Derechos Humanos haciendo esta excelente labor de cuantificar la situación de los presos y de los presos del 11 de julio también. Ya está listo el reporte que acabas de concluir correspondiente al mes de septiembre. ¿Cuáles son los pormenores que tenemos sobre los presos, la situación dentro del presidio? ¿Cuáles son las nuevas que tenemos en el reporte correspondiente al mes de septiembre? ¿Cuáles son los puntos a destacar del reporte que acabas de hacer público?
Sí, mira, siempre nosotros hacemos estos reportes de forma parcial, porque tú sabes que la verdad de todo lo que sucedió solamente la tiene la dictadura en sus manos. Ellos hablaron de 790 presos en un momento determinado, pero todos sabemos que esos presos se encuentran en distintas situaciones. Por ejemplo, hay un grupo que ya cumplió su sanción, porque al inicio de toda esta actividad carcelaria, pues las sanciones eran de 6 meses, 10 meses, 1 año, incluso hasta se le pusieron multas a muchos de ellos. Pero bueno, ya después todo esto cambió, fueron incrementándose los años que ponían de sanción a las personas, hasta un momento en que llegaron a 30 años de privación de libertad. Nosotros tenemos un listado en los que están los presos que se encuentran en cárceles y prisiones. En este listado tenemos 509 personas. Es decir, que me estoy refiriendo al 11 de julio específicamente. También tenemos personas que fueron detenidas en un momento determinado y que fueron liberadas sin cargo. Y tenemos otro listado que hemos presentado de personas que fueron multadas o se les hizo acta de advertencia. Las multas, tú sabes, que son una sanción administrativa dentro del Código Penal, pero corresponden a una sanción como tal. Entonces, hemos hecho estas divisiones, pero aún todavía, para poder completar la cifra a la que ellos se refirieron, tenemos personas que están en la casa con sanciones de correccional laboral sin internamiento, también con sanciones de libertad limitada o de prisión domiciliaria. Todas estas personas irán en un próximo listado en el cual estamos trabajando, hasta lograr completar la cifra de 790 personas que fueron las que la dictadura anunció que había detenido en esas actividades.
Marta, algo que quería compartir contigo, la situación dentro de los que están en penales, condenados ya por el 11J, sigue siendo bien compleja. En primer lugar, no hay toda la información posible. Yo sé que ustedes hacen el mejor esfuerzo, pero también hemos tenido reportes, y ustedes deben de tenerlo también, de que en los diferentes centros penitenciarios las personas del 11J reciben el hostigamiento constante, no solo de los guardias del penal, sino a veces de presos comunes estimulados por la misma guarnición del penal.
Sí, claro, eso es así como tú estás diciendo. Tienes que darte cuenta, por ejemplo, que en la prisión del Combinado del Este, que es una de las prisiones para mayor ser, de mayor rigor, los tienen muy separados. Los tienen totalmente separados para que no puedan tener comunicación los unos con los otros. Pero lo que yo pido de reflexión a las personas es que si el pueblo de Cuba está pasando tantas necesidades de medicina, comida, transporte, de todo tipo de necesidades, ropa, zapatos, tú te podrás imaginar cómo será en la prisión, cómo será para los familiares de esos presos que tienen que hacer mensualmente, cada 40 días, una java para poderles llevar alguna comida y algo que los pueda mantener durante el día, porque las comidas en las prisiones son temprano y ya al final de la tarde, la última comida a veces a las 5, a las 6 de la tarde, y se pasan desde esa hora hasta el día siguiente, 12 horas, sin tener ningún alimento. Entonces lo más importante es llevarle tostada. En estos momentos no hay ni pan. Entonces, esto es un grave problema, no solo la mala alimentación dentro de la prisión, sino también el problema que tiene la familia para poder hacer las aguas.
Marta, tuvimos información de uno de los familiares en Palma Soriano, de uno de los presos del 11J que está en la prisión de Boniato. Cuando fueron y acudieron la semana pasada ahí, básicamente lo que hay en la prisión de Boniato es un estado de hambruna, generalmente entre los presos, Marta, ante el desabastecimiento. Le están dando un caldo aguado por la mañana y un vaso de agua, y a veces le dan hasta un té de hierbas. La situación de la alimentación dentro de los penales, los presos dependen netamente de lo que pueda llevar la familia, pero entre una visita y otra, cuando se acaba lo que le llevaron en la anterior, es terrible.
Sí, exactamente. Cuando se acaba lo de la java, es una cosa dificilísima estar. Bueno, yo tengo la experiencia de que en mi caso particular, cuando estuve presa, no me gusta hablar de mí, pero en mi caso particular, cuando estuve presa, yo pasaba las villas y las castillas, porque yo soy una persona de muy mal comer. Y de la prisión solo me comía los huevos duros cuando tenían cáscara, porque si no, no comía nada, porque la elaboración de la alimentación dentro de la prisión no tiene ni remotamente la higiene necesaria. Entonces, por eso yo no comía allí. Y esto hace que tengas días en que te sientes que te vas a desmayar del hambre que tienes.
Marta, antes de concluir contigo, una preocupación que la tienes presente y que quizás pues el Centro de Derechos Humanos también deba empezar a trabajar esto. En contraposición con lo que previamente había planteado en una intervención Luis Antonio Torres Iribar, el primer secretario del partido en La Habana, que los protestantes que salieron a la calle durante 72 horas, 3 días la semana pasada en la capital reclamando agua, alimentos, comida, electricidad, tenían el derecho, pues ayer se personó en la mesa redonda el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, y ese señor se atrevió a decir que se están analizando la posibilidad de procesar a madres que usaron a sus niños como barricada y otro tipo de actividades en las recientes protestas en la capital cubana. ¿Es de preocupar esto, Marta?
Bueno, esto, por un lado, es de preocuparse por las condiciones que va a traer, pero por otro lado, desde el punto de vista político, te da la idea de que en la cúpula hay problemas, porque una cosa está hablando el partido y otra cosa está hablando el gobierno. Y hay que darse cuenta de que hay una sola persona en la que está enfocada el partido y el gobierno, que es en Miguel Díaz-Canel, porque él es el primer secretario del partido y además el presidente de la República. Lo que implica que estas proyecciones hacia el mundo, hacia los cubanos, no solo los cubanos, pues se está proyectando internacionalmente, de algunos dirigentes, te da a pensar de que hay problemas en la cúpula del partido. Y esto, para el que está siguiendo lo que pasa en Cuba, es un análisis a realizar de que en un momento determinado puede tener graves consecuencias.
Como las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, también supervisora del Centro de Derechos Humanos, ahí en la capital cubana. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo. Vamos a irnos a Boca de Jaruco, allá en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Vamos a tener contacto ahí con el fotógrafo Iván Guerra. Iván, gracias, buenas tardes. Iván, buenas tardes.
Sí, sí.
Bueno, Iván, sí. ¿Cómo anda la cosa por Boca de Jaruco? ¿Cómo anda la cosa por Santa Cruz del Norte? ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento?
Bueno, el tema del desabastecimiento, te diré que luego que pasó antes de que pasara el huracán este por Pinar del Río, ya las cosas no estaban bien ya. Los abastecimientos consistían en un paquete de pollo de 4 a 8 kilogramos de pollo, cada mes y medio por ahí. Y ahora en este momento, desde que pasó el huracán, actualmente el CDR, donde yo se encuentro ubicada mi vivienda, le tocaba comprar el pollo y más nunca ha venido nada ahí al kiosco. La gente están viviendo como estamos en mi casa, inventando una friturita con maíz, con algo que aparezca, con harina, pero ya no sabemos ni qué vamos a inventar en esta situación ya.
Ven acá, Iván, y la en la canasta básica, ¿qué dieron el día primero?
Bueno, la canasta básica, con lo mismo que se da siempre, 7 libras de arroz, 1 libra de azúcar por persona. En este caso dieron un poco más porque el azúcar blanca desapareció de la canasta básica, por lo menos aquí en la provincia de Mayabeque. No dieron azúcar blanca. Todo el azúcar que dieron fue azúcar palta y lo demás fue un poco de chícharo y un poco de frijoles, unos gramos de frijoles por persona. La libra de frijol está cotizándose hasta en 150 pesos en Mercado Negro.
¿Y la proteína desaparecida? Porque dicen que el...
Desaparecida.
Imagínate, una situación tremenda. ¿Ustedes no han tenido más apagones ahí en Santa Cruz?
Bueno, recientemente en Santa Cruz ayer me dijeron que hubo un apagón. Se pensaba que ya las personas especulan con esto y dicen, no, a las 10 la van a quitar, es la incertidumbre que tienen. Pero bueno, al final ya nada se le va a echar a perder en los fríos, únicamente que van a tener que tomar agua caliente. Sí, los apagones antes del huracán, estaban los apagones sobre 6, 8 horas diarias. Y ahora, después de que pasó el huracán, parece que debido a todas las protestas que han habido en el país, tengo entendido que en 28 localidades del país han habido protestas en contra del sistema y quejándose por la falta de abastecimiento y la falta de fluido eléctrico. Pero en la zona esta de aquí de Bocajarucu hasta ahora no han quitado la electricidad. Esperamos que en cualquier momento ya nos quiten la electricidad.
Bueno, sin embargo, la realidad es esta. Pero cuando tú ves el reporte de la propia Unión Eléctrica de Cuba, hay un déficit enorme de capacidad. Ellos han puesto la electricidad en La Habana a regañadientes porque tienen miedo a las protestas. La Habana es el epicentro político del país, pero en el interior del país sí, parece ser que el tema, mira, todavía hoy están fuera de servicio las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica de Mariel en Artemisa, una unidad de la autoparellada en Tallapiedra en La Habana, una unidad en la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte en Mayabeque, la Antonio Guiteras completa en Matanzas, la unidad 4 de la central termoeléctrica de Nuevita sigue fuera de combate, la 2 de Felto de Holguín y las 4 y 6 de Rentén, Santiago de Cuba. O sea que el escenario, esto no es fácil.
Sí, así mismo. Se sabe que el lugar más neurálgico para las protestas es lo que es la localidad de La Habana y su periferia. Ellos tratan de afectar lo menos posible ahí. Se ensañan con las provincias de Oriente, Centro y hasta nosotros, Mayabeque. Ya te digo, antes del huracán, la electricidad se iba durante 8 horas todos los días. Y como un dicho que yo tengo, que una vieja gritando debajo de un puente en La Habana hace más bulla que una provincia en Centro y Oriente completa la calle. Y es real, ellos no quieren que de hecho, los cortes de internet que están haciendo, nada más que se realizan estas protestas, es precisamente para que las personas no, eso no se corra de boca en boca y las personas se manifiesten en más poblados.
Gracias, Iván. Iván Guerra, ahí específicamente en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte. Un gusto, como siempre, ahí en la provincia de Mayabeque. Tenemos una importante denuncia. Vamos a ver si logramos establecer la comunicación en la capital cubana, ahí en La Guinera, en Arroyo Naranjo, con Emilio Román Matos, el padre de Mayanis Román Rodríguez, que está cumpliendo prisión allí en la prisión de mujeres de Occidente del Guatao. Ha sido llevada a celda de castigo el día primero de este mes y vamos a tener la información con Emilio. Ya que tenemos el contacto en La Habana con Emilio Román Matos, padre de 3 hijos cumpliendo condena por el 11J. Se trata de José Emilio Román Rodríguez, Emilio Islán Román Rodríguez, pero la situación más complicada en este momento, la de Mayanis Román Rodríguez, la hembra que está ahí en la prisión de mujeres de Occidente. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio, ¿qué está pasando con Mayanis? ¿Desde cuándo fue a celda? Y cuéntenos todos los detalles. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, yo fui el sábado pasado la visita de mi hijo Emilio Islán, la prisión de Emilio Islán está cerca de la de Mamoti, la de Mayanis, bueno, nosotros somos Mamoti. Y entonces mi papá, ellos tenían visita juntos, y el Ney y Mamoti y Emilio Islán tenían visita juntos los dos. Y entonces mi papá, la visita de Mamoti no me la dieron, porque Mamoti tuvo un problema en la prisión y le quitaron la visita. Entonces le pregunté qué pasó, ¿no? Y se trabajó con otra reclusa ahí, le quitaron la visita.
¿Y por qué fue el conflicto con la otra reclusa?
No sé todavía porque no he podido contactar con ella. No sé qué se pasaron, no sé qué.
Bien, ¿y desde cuándo la tienen en celda de castigo?
La tienen el día primero, la tienen en el de Castillo.
¿Y ella la tienen aislada? ¿Ella no se ha podido ni comunicar con ustedes?
No, no, ella no se ha podido comunicar con nosotros.
Bien. ¿Y qué tiempo va a estar ahí? ¿No sabe?
Bueno, me dijeron que era día a día. Yo pienso que el día 11 ya no esté ya en el de Castillo.
Bueno, Emilio, ¿cuándo era que usted tenía la próxima visita con Mayani?
Tengo una visita con Mayani, tengo el día 11 tengo visita con Mayani, el día 15 tengo con Emilio Hernán, y me tengo con Jornay en la pista 100.
Ahora, hay una cosa importante, Emilio, que usted ha denunciado. En la última visita, yo recuerdo que usted tuvo con Mamote, y cuando usted salió de allí, usted me contó que ella se quejaba que constantemente otras presas la están provocando y están haciendo cosas contra ella por las insinuaciones del mismo personal militar de ahí. Quizás esto es lo que ha pasado.
Seguro, debe ser eso mismo. El último día que tuve la visita ahora, ella me dijo que no le dejaban ponerse a la presa del 11 de julio, no la permitieron ponerse pulido de blanco. Como las demás presas, y después que terminan la visita, ya se quitan el uniforme, se quedan con el sol de la prisión y arriba se ponen el pulido blanco. A ella y a las demás muchachitas le prohibieron andar con el pulido blanco.
Le prohibieron usar el pulido blanco. Quizás esto tenga que... Y aparte de esto, muchas veces usted nos ha dicho que ella es hostigada por otras presas comunes.
Sí, la ofenden y le dicen una pilegosa. Seguro debe ser por eso. Claro, yo creo que de eso sabía. Yo... El 11, cuando le toque la visita, yo voy a enterarme bien porque fue el motivo.
¿Cómo lo, Emilio? Esperaremos por usted. Hoy nada más es día 6, faltan 5 días. Vamos a esperar a ver si hallamos algo. Pero en este momento su hija está en celda de Castillo, imagínese usted.
Sí, en este momento sí está en celda de Castillo.
Gracias, Emilio. Emilio Román Matos, ahí en la capital cubana. Vamos a terminar en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo. Hoy, prolongadísimos apagones en la zona de Santiago de Cuba, de eso se trata y con eso tenemos para concluir el espacio de hoy. Vamos a establecer la comunicación con Eldris González Pozo ahí en el reparto Zamorana, ahí en Santiago de Cuba, para que nos cuente cuál es la situación que hay con los apagones prolongados en el territorio durante este jueves. Según nos dijo Eldris cuando estableció la comunicación con nosotros, muy lamentable lo que está pasando en Santiago de Cuba, calor y desabastecimiento y prolongados apagones que continúan. Ya tenemos para cerrar nuestro espacio el contacto en el reparto Zamorana en Santiago de Cuba con el activista de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, hay un nivel de molestia que tiene usted y el resto de los residentes ahí en el barrio. ¿Qué está pasando hoy con la electricidad? ¿Son prolongados los apagones?
Bueno, el incremento del tiempo de los apagones ha incrementado mucho. Antes eran cada 5 horas y ahí se lo ponían cada 5 horas. Y ahora no se sabe realmente cada qué tiempo es. Porque hoy mismo la quitaron a las 6 de la mañana. Y eran casi la 1:30 y todavía no la habían puesto. La pusieron casi a las 2 de la tarde. Y entonces es una cosa abismal. Tremendo de contento que hay con eso.
Y esto en medio de un profundo desabastecimiento, Eldris.
Y el desabastecimiento continúa y los precios siguen aumentando cada día más.
Imagínate tú, ¿qué dieron el día primero la canasta básica?
Bueno, el día primero en la canasta básica se dieron 4 libras de arroz y no había llegado el azúcar. Llegó como a los 2 o 3 días después que llegó el azúcar blanca, que llegaron 4 libras también.
La situación sigue siendo complicada ahí, ¿eh?
Sí, la situación, imagínate, súper, súper complicada.
Bueno, gracias, Eldris. Un placer como siempre. Eldris González Pozo, ahí en el territorio santiaguero. Antes de terminar, con la importancia que tiene el déficit energético, vamos a reiterar que la Unión Eléctrica ha previsto para este jueves una afectación máxima de 800 megavatios, el doble de lo ocurrido el día anterior por déficit de capacidad de generación. Esto en el horario diurnos y también 1.157 megavatios en el horario nocturno. Se mantienen a esta hora de la tarde fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica del Mariel en Artemisa, la unidad número 2 de la Otto Parellada en la termoeléctrica en Tallapiedra, La Habana, la unidad 1 de la central de Santa Cruz del Norte en Mayabeque y la planta Antonio Guitera de Matanzas, que aporta la mayor cantidad de megavatios al sistema eléctrico energético nacional. En la lista de las averías figuran también la unidad 4 de la central termoeléctrica de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, la unidad 2 en Felton, en Holguín, y las unidades 4 y 6 de la Renté, en Santiago de Cuba, cuya unidad 3 está fuera de mantenimiento desde el 23 de agosto. Así pues, concluimos con el tema de los apagones, que aparentemente se solucionaron temporariamente en la capital, pero se incrementan en el interior del país. Concluimos así nuestro espacio en Cuba al Día, este jueves 6 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotv.com.